Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo. Ya les digo que me ha parecido muy impresionante, pero mucho, ver la imagen de Valeria Kerr, quien es la hermana de Diana Kerr, en la cabecera de una manifestación esta mañana por las calles de Madrid contra el fallo de la manada. Se la veía con una pancarta en alto con el nombre de su hermana. No sabemos de dónde ha sacado esa fuerza tan grande para lograr que todo el colectivo que se manifestaba coreara el nombre de su hermana. Nos lo va a contar en este programa dentro de unos minutos. Antes ya les digo que me acompaña Honorato. Muy buenas, Carlos.
Como ves aquí, me llamo Carlos. Nieves, ¿tienes moto?
Sí. Una motocicleta.
Pues que sepas que cuando haya episodios de alta contaminación también va a pasar para las motos lo de prohibir circular, ¿eh?
Ya, porque hay un nuevo protocolo.
El protocolo. Llegó el protocolo anticontaminación. Pues eso, antes estaban exentas las motos y ahora también entran dentro del protocolo.
Te he dicho que no, pero en realidad yo voy de paquete. He ido de paquete con una
qué
amiga.
Feo, paquete. Ir de paquete, qué feo.
Bueno, pues entonces las motos tampoco.
Las motos también. Tendrán que quedarse paraditas.
Por eso también.
La bici.
Vale,
hay que ir en bici.
Tampoco podrán circular por determinados lugares del centro de la capital.
Así es.
Saludo en primer lugar a Carmen Tomás, que tampoco sé si a ti te atañe.
Yo motera no, pero en el coche sí, claro, el coche sí me afecta.
Ya.
Ahora ya no va, la cosa es que ya no va a ser pares o impares, sino que va a ser depende de lo que tu coche emita, pues sales o no sales.
Ferran Boiza, ¿cómo está usted, caballero?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Que tenemos que felicitar a nuestra compañera, por favor.
Nuestra Victoria Prego.
Victoria Prego, Premio Nacional de Televisión. Lo hemos conocido hoy y la queremos felicitar en algún momento de nuestro programa, que dura 4 horas, pero creo que si alguien se lo merece por su rigor, por cómo ella ha concebido el periodismo, tú que has estado compartiendo con ella desde el diario El Mundo tantos días, tantas horas, tantos momentos y hechos puntuales, ¿verdad? Pues se lo merece.
Yo realmente estoy muy contento por ella porque yo he trabajado 7 años codo a codo con Victoria Prego, casi 8. Y he aprendido cada día con ella. Es una periodista de raza, es una periodista con muchísimos conocimientos, es una periodista de las de antes que tiene un conocimiento enciclopédico de las cosas. Además ha hecho periodismo de calle, ha hecho televisión, ha trabajado en medio escrito. Yo creo que si hay alguien que se merece el premio, definitivamente es Victoria Prego. Yo me alegro muchísimo por ella.
Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Qué bien que se lo haya llevado.
El rasgo más característico para mí, de que me honro con su amistad, de Victoria, me parece la independencia. O sea, es una tía que es que no se casa con nadie. O sea, ella escribe lo que realmente piensa, dice lo que realmente piensa, le da igual el medio en el que esté. Y de hecho es una de las características por las que le han dado el premio,
¿verdad?
Su independencia, y es que yo lo subrayo al 100%.
Lo subrayamos, porque esto es lo que han puesto en valor a la hora de darle el premio, y su conocimiento también por la transición española.
Sí,
¿no?
Como eso es indiscutible, pero luego además si eres independiente y puedes decir lo que piensas en cada momento y dale, es que ya es una joya.
Joya.
Yo creo que todos tenemos en casa la serie de la transición que hizo para Televisión Española.
Todos,
¿no?
Claro.
Tenemos todos en casa y no sé si la revisitamos adecuadamente, bueno, a lo mejor deberíamos hacerlo tal como están las cosas, pero es un referente de la historia reciente de España.
Eso debería
esa
ser
serie
obligado
que
en los colegios. Mira,
efectivamente, totalmente de acuerdo.
A los niños les preguntas que ha sido un problema nuestro. O sea, ahora nos echamos muchas veces las manos a la cabeza, que poco hemos valorado, pero si no se lo hemos enseñado. Si es que nuestros hijos no saben de qué va la transición.
Es verdad, no saben ni quién es Adolfo Suárez.
Pero por supuesto,
ya decimos que Franco ya ni ni
Felipe
lo sabe.
Felipe tampoco, ¿eh?
Felipe tampoco, efectivamente. Bueno, es... pues está bien recordarlo.
La serie
vamos
de...
a proponer que sea obligatorio.
Yo la pondría como el libro de turno del profesor que te lo mete por narices el profesor su libro. Ahí. Pues la serie de Victoria Prego.
Son las 4:10, protagonista también Carles Puigdemont. Hacienda le acusa de haber cometido una falta muy grave y de estar culminando todos los trámites necesarios para abrirle un expediente sancionador. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si Hacienda, que ya está abriendo está dando este paso, podría ser el expresidente de Cataluña ser inhabilitado para ejercer cargo público durante 4 años. ¿Por qué ha sido esto? Por no declarar sus bienes al Ministerio de Hacienda. Parece ser que le había hecho varias reclamaciones pidiéndole los datos. Y es que los altos cargos al servicio de la Generalitat de Cataluña y todos los demás están obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses junto a la declaración de actividades. Esto se lo transmito a Ferran.
Como catalán,
por la parte que te toca.
Bueno, yo creo que en el fondo es uno de los problemas menores que tiene Puigdemont, ¿no? Que lo inhabiliten. Él tendría que haber hecho esta declaración de bienes al dejar el cargo. Tenía 3 meses de plazo para dejar el cargo. Al parecer, el Ministerio de Hacienda, cada 15 días, que eso yo tampoco acabo de entender muy bien cómo funcionaba. Claro, pero ¿a dónde le mandaba el requerimiento?
Parece ser que a Bélgica.
Claro.
Y ahora yo entonces, digo que a Alemania.
Hay constancia de que lo recibe.
Claro, o sea, ese
hombre,
es lo sorprendente.
El cartero lo tenía difícil, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que en cualquier caso es uno de los problemas menores que tiene Puigdemont en este momento, es que le inhabiliten, porque evidentemente él no va a volver a ocupar un cargo público en ningún sitio en los próximos años, y yo creo que lo relevante es el auto del juez de Llarena de ayer, en el que de alguna manera comienza a olvidarse del delito de rebelión y apunta a otros menos importantes en cuanto a pena, como son los de sedición o el de conspiración para la rebelión. Yo creo que esto sí que es importante.
Esto es importante. ¿Por qué te parece?
Bueno, porque...
Parece que
porque el delito de rebelión te puede hacer que pases hasta 25 años en la cárcel, y el delito de secesión o el delito de conspiración para la rebelión, como máximo son 12. Es una diferencia muy importante. Y
pero
de alguna manera lo que
volver,
viene, lo que hace, lo que Llarena está de alguna manera diciendo con este auto es que no hubo la violencia de la que se ha dicho que se produjo. Por tanto, yo creo que es un cambio, un giro en los autos de juez Llarena hasta ahora muy importante. ¿Va a hacer que Puigdemont vuelva? Pues yo me temo que no. Yo creo que no.
Yo con el tema Puigdemont ya soy muy cauta y ya yo esperaría a ver qué es lo que realmente dice el juez Llarena. Vamos a ver, porque se le ha mandado muchísima más documentación sobre violencia a la Fiscalía de Alemania. Yo recuerdo que no se ha cambiado el auto de... O sea, la orden de entrega del señor Puigdemont sigue con la rebelión. Lo que se ha hecho es mandar más documentación, por lo visto varios gigas. Yo no entiendo de esto de gigas, pero bueno, mucho vídeo, mucho imagen.
Gigas es muchísimo.
Muchísimos gigas de lo que pasó esos días. Para que la Fiscalía alemana, que ya está convencida, pueda convencer a los jueces para que efectivamente devuelvan a Puigdemont, y entonces vamos a ver Llarena qué dice. O sea, sí, está dispuesto a meter más delitos, pero a lo mejor son a más, que dirían. Ajá. Y lo de la inhabilitación, pues oye, a más, o sea, que se retrasa lo de Llarena, pues que espabile Montoro.
Exactamente. Vamos a las redes y enseguida vamos a tener aquí, yo creo que una protagonista de excepción
así
de este
es,
día.
Así es. Bueno, os informo, 1024 megas es un giga, 1024 gigas es un tera. Matías dice, lo grave es que un prófugo de la justicia que hace caso omiso de ella no esté inhabilitado. Este país es cada vez más kafkiano. Manuel dice, un sujeto que pertenece al mismo partido que Jordi Pujol es difícil que esté al corriente de sus obligaciones tributarias. Hombre, si ha declarado, ha declarado. Laura, este sujeto tiene que ser inhabilitado por muchos años, solo por el hecho de haber atentado contra la soberanía nacional ya se lo ha ganado. Y Roberto está didáctico. Dice, Puigdemont no es expresidente de Cataluña, sino de la Generalitat. Esta distinción es importante, por el mismo motivo que Rajoy no es el presidente de España, sino del gobierno.
Muy bien, ahora os pido que enseguida volvemos sobre la información, pero ya está al teléfono una mujer que sin duda la van a ver hoy en todos los informativos de televisión, van a verla también mañana en los periódicos nacionales, no tengo ninguna duda. Esa persona es Valeria Kerr, es la hermana de Diana Kerr. Estaba en la cabecera de esa manifestación de estudiantes que han clamado en la Puerta del Sol justicia por el caso de La Manada. Pues Valeria Kerr, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Valeria, es un gusto escuchar por primera vez tu voz, una voz que hoy se ha alzado y te he visto además con una fuerza increíble que no sé de dónde la has sacado, Valeria.
Mi hermana me da las fuerzas para seguir adelante, para sujetar aquel cartel tan pesado durante toda la manifestación y las fuerzas vienen de ahí, de mi hermana.
De tu hermana. Porque ¿qué es lo que ponía ese cartel que has sujetado durante horas, pero no sujetado, en fin, discretamente, sino alzando los brazos, que yo decía, ¿cómo es posible que pueda Valeria con tanto tiempo estar con esa pancarta arriba? ¿Qué ponía?
El legado de mi hermana. Era como una oración que escribió mi madre hacia ella. Y bueno, salió una foto suya y una foto de mi madre con mi hermana y una foto mía con ella.
Porque hoy habéis salido muchas estudiantes y muchos estudiantes, porque ahí también había hombres, pero sobre todo se veía mujeres. ¿Qué reivindicabais?
Nuestros derechos como mujeres. Nuestros derechos como mujeres reivindicábamos.
Ya, unos derechos que pasan por salir a la calle y poder volver sin novedad.
Claro, eso es lo que buscamos.
Exactamente, porque fíjate, Valeria, que me chocaba cómo todos gritaban el nombre de tu hermana en un determinado momento. Eso a mí, yo que estaba en Telemadrid, sinceramente se me han saltado las lágrimas porque no me lo esperaba. Y yo no sé si te ha pasado a ti algo parecido, porque es que coreaban el nombre de tu hermana a todo el mundo.
Ha sido muy emotivo para mí también, decir. Y la verdad que me he sentido súper arropada, muy apoyada por toda esta gente que ha estado hoy allí en la manifestación. También, pues ha sido un poco reivindicar que las personas que ya no están aquí, ¿no? Pero...
Pero que te dan fuerza.
Claro. Exactamente, que ellos no tienen voz para hablar, pero somos nosotras las que hablamos por las víctimas que han sufrido abuso o maltrato o cualquier tipo de...
Sí, de maltrato de, machista.
Sí, a eso me quiero referir.
Porque, Valeria, ¿piensas que algo está cambiando en la sociedad? ¿Algo está cambiando en estos últimos meses? ¿Algo ha hecho estallar a la gente diciendo basta ya?
Mi hermana, yo creo que sobre todo estamos, bueno, intentando cambiar poco a poco. Salimos a la calle a pelear por nuestros derechos, por las víctimas, por todo. Necesitamos que nuestros políticos se hagan la idea de que ya no puede seguir así el país, de que tienen que cambiar, de que no puede haber asesinos en la calle ni violadores tampoco, que una prisión permanente revisable es una condena justa y además he de decir que me parecería corta, o sea, quiero decir, a mi hermana le quedarían por vivir casi 60 años más, 70, dando una vida larga, y a este señor, si le cae, en el caso de que le caiga la prisión permanente revisable, serían 25 años e incluso menos. Entonces, es algo injusto, la verdad, nadie me va a devolver a mi hermana, por eso va a volver a la calle, va a volver a ver a su hija, a ver cómo su hija tiene hijos, y eso es lo que le han quitado a mis padres y lo que me han quitado a mí.
Valeria, hay un antes y un después en tu vida, totalmente, a raíz de primero la desaparición de tu hermana, ¿no?
Completamente. Yo he vivido de esperanza hasta el día de diciembre, aquel día que nos dieron esa noticia. He de decir que tampoco lo he asumido aún, porque ha sido, ¿cómo decirlo? Ha sido todo muy difícil, muy complicado. Hemos estado esperando mucho tiempo, como que ya nos hacíamos la idea de estar sin ella, pero con la idea de que iba a volver. Yo vivía esa esperanza y, bueno, ahora mismo pues lucho y es lo que me queda. Mi hermana ya no está, pero yo puedo, yo estoy aquí y estoy por ella aquí y yo voy a luchar hasta conseguir que ese hombre, ese ser que se llama el Chicle, pague una condena justa por lo que le hizo a mi hermana.
Y nadie te va a callar, Valeria, porque la verdad, yo te había visto una vez en una manifestación, pero estabas en un segundo plano, tus padres, me parece que eran en Sevilla, tus padres estaban en primer plano, y es la primera vez que veo que alzas tu voz, que quieres tener tu identidad propia como Valeria Kerr. Yo creo que has encontrado un algo que te hace tirar hacia adelante y ahí es donde te vas a encontrar a ti misma. Me da la sensación, Valeria.
Sí, mi motivo para seguir adelante es mi hermana. Es que ella me quiere ver bien, quiere que siga adelante y es que no voy a dejar, nadie me va a callar, no voy a dejar de pelear jamás por ella. Esto ha sido una injusticia. Es una crueldad. Mi hermana era todo amor y la verdad que era la última persona del mundo, aunque nadie se lo merezca, que de verdad no se lo merecía. Y bueno, pues coincidieron en un mal momento, en un mal lugar, y la verdad la asesinó y la violó. Y bueno.
Te veíamos gritando pues todo lo que estás diciendo ahora, pero te hemos visto gritarlo esta mañana. Valeria, yo te agradezco mucho estas palabras, que no caen en saco roto. Tu indignación es nuestra indignación y te vamos a estar siempre apoyando donde estés y si sobre todo estás reclamando algo que nos parece absolutamente justo. Valeria, un saludo muy grande.
Muchas gracias.
A ti, Valeria. Espero verte más veces, ¿eh, Valeria?
Así será.
Así será, claro que sí, Valeria. Un abrazo para ti, para tu madre, tu padre. Son las 4:22. No sé si queréis añadir algo, Carmen.
Solo una cosa. Sí. Lo que pasa es que mucha gente, dices tú, todos estamos... Bueno, hay muchísima gente en España que no está de acuerdo con la prisión permanente revisable. De hecho,
estamos con las víctimas. Yo, vamos, no tengo ninguna duda de que la sociedad española está con las víctimas, o sea, bueno, sí, independientemente.
Estamos con las víctimas, pero lo que a familia Kerr y otras familias de niñas, como hemos visto, que han recogido 3 millones de firmas, están peleando, y
sí,
ella,
sí,
y ella. Valeria también, lo ha dicho hoy. O sea, yo estoy aquí porque yo quiero que ese asesino
el chicle, lo ha dicho.
A mí es que me niego a llamarle chicle ni leches, o sea, ese cruel asesino. Se pase todo el tiempo que sea en su casa, en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando mató a Diana Kerr, después intentó hacerlo con otra. O sea, que ese tío no tiene arreglo. Bueno, total, que no creas que, de hecho, hay una propuesta de derogar la reforma permanente revisable. O sea, que no es que España no está con eso. Sin embargo, no, porque eso es legislar en caliente. Era legislar en base al caso de Diana Kerr. Y ahora, sin embargo, salimos a la calle otra vez, ahora por la manada, y ahora sí que tenemos que... Ahora sí se puede derogar, hacer leyes en caliente. Entonces, este país necesita un momento de verdad, de reflexión en serio. O sea, sí, sobre todo esto hay que reflexionar, pero hay que reflexionar con tranquilidad, con coherencia, porque no se puede estar en un sitio gritando no se puede legislar en caliente y en otro sí vamos a legislar en caliente. Entonces yo creo que estos temas son muy delicados y tendríamos que tener todos los políticos, los primeros, poner un poco de sensatez y de tranquilidad.
Pero algo está pasando, Ferran, en la sociedad, porque no ha sido en Madrid, ha sido en muchas capitales que la gente se ha vuelto a manifestar.
Hay un movimiento muy importante a partir del 8 de marzo de las mujeres, que yo creo que por una vez habéis gritado todas al unísono, habéis gritado basta ya, ya hasta aquí hemos llegado. Yo creo que eso es muy importante, ese grito que se produjo el 8 de marzo. Recordemos que las manifestaciones del 8 de marzo en España fueron referente mundial. Todas las cadenas de televisión se hicieron eco de aquellas manifestaciones multitudinarias. Y para mí es muy importante una cosa que decía Valeria cuando tú le preguntabas. Ella decía: nos sentimos desprotegidas las mujeres. Es que no puede ser. No puede ser que las mujeres se sientan desprotegidas en la calle, que se van desprotegidas por el Estado. Hay una comisión de delitos sexuales del Ministerio de Justicia que estaba integrada exclusivamente por hombres. Es que esa es, evidentemente...
Esta comisión ahora tendrá el mismo número de mujeres que de hombres. Pero era solo de hombres.
Pero nos hemos enterado hoy.
eso, nos hemos enterado hoy.
Que solo la integraban hombres. Nunca se había reunido, nadie se había dado cuenta de que solo eran señores los que estaban en esa comisión. No puede ser, es inaudito. O sea, el Estado tiene que dar una respuesta a las demandas que estáis haciendo las mujeres, y que yo creo que los hombres no nos podemos poner en ningún caso en vuestra posición. Aquello de lo típico de no, me pongo entiendo lo que... No, es imposible entenderlo. Es imposible el miedo que sienten algunas mujeres cuando vuelven por la noche a casa, cuando salen del parking, cuando aparcan el coche, salen de un taxi. Todo eso nosotros, los hombres, no podemos entenderlo, aunque digamos que sí, aunque es puro postureo. Y entonces yo creo que hay que dar una respuesta a ese grito unánime de basta ya que habéis proclamado las mujeres,
pero,
¿no?
Pero el que más y el que menos tiene una hermana, una
pero
hija...
Pero nunca será igual.
Pero te quiero decir, esa angustia de decir, mi hija sale por la noche... Y, oye, hasta que no vuelve, estás con
Nieves, es que en la calle hay gente mala. También hay que enseñarle a nuestros hijos, hijas e hijos, porque hay muchos chavales que salen de fiesta y también se pueden ver y por cualquier cosa miras mal a un tío y te mete una paliza o te clava un cuchillo.
Bueno,
o
sea, mira los puñetazos que han dado algunas señoras que hemos visto esos vídeos.
Vamos a ver, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero, por supuesto, yo sí que creo que hay hombres que están que son capaces de entendernos. Yo sí lo creo. Vamos, yo conozco a muchos. Y yo creo que hay que enseñar a nuestros hijos, no nos podemos hacer que esto es una, vamos a vivir en una Arcadia feliz donde todo el mundo es bueno, donde tú sales a la calle a cualquier hora y no te vas a encontrar con ningún malo, no, o sea, en la calle hay malos y hay que enseñar a nuestros hijos a saber defenderse de esos malos. Y educarles en que es un mundo en el que, desgraciadamente, en el colegio...
Pero solo
pueden,
malos.
En el colegio
es que
te
solo,
pueden grabar. No, es que hay de todo.
Pero malos para las mujeres,
malos
nada
para,
más.
No, es que hay gente mala en la calle. Sí, no, y para sí. Ellos también. Que hay gente mala y hay que enseñarles a saber defenderse y a saber comportarse y ir y andar por el mundo. No le puedes ahí hacer de víctima de que tú, el Estado te va ahora a resolver, que tú puedas salir por la noche tranquilamente. Pero vamos a ver, pero que eso no existe, que eso es falso.
Ya, pero algo habrá que hacer educando.
Sí, por supuesto.
En esta
no,
comisión...
Pero no pensar que a nuestras hijas las vamos a poder... Ala, vamos a poder decir, ala, ya puedes salir a la calle por la noche, a la hora que te dé la gana, como quieras, donde quieras.
Pero es
y tal, y resulta que no te va a pasar nada. Es que eso es mentira. Hay que hacerles más fuertes, no víctimas.
Bien, entendiendo opinión, lo que estás diciendo, pero, por ejemplo, esto que comentaba Ferran, en esta comisión de juristas, que solo hubiera 18 hombres, que dos, por lo visto, estaban ausentes, y entonces se va a poner el mismo número de hombres que de mujeres, porque ha dado esa casualidad, porque tenían la capacidad de 30 y había solo 18, dos faltaban. Bueno, al final va a haber igual número de hombres que de mujeres, pero es que esto es...